Bella Rossellini. Así terminamos este informativo de RFI.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en Español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
Colombia llega con malos resultados a la COP16 sobre biodiversidad que se celebra este martes en Roma. Y es que la deforestación ha reaparecido en el país andino 2 años después del anuncio, con bombos y platillos de niveles mínimos históricos. En 2024, según cifras oficiales, la deforestación aumentó un 35%. Y Ubaldo Bravo nos ayuda a entender las razones.
Es como si Hong Kong hubiese desaparecido de la faz de la Tierra. El tamaño de aquella isla es el equivalente a las 107 mil hectáreas que fueron deforestadas en Colombia en 2024. Un problema que el gobierno no ha podido detener a pesar de que el presidente Gustavo Petro se presenta como uno de los mandatarios más radicales para proteger el medio ambiente. Al director de la ONG Acción Verde, Juan Manuel Soto, le preocupa que nadie pueda parar esa tragedia en este país, que es el segundo más biodiverso del mundo.
Es el desconcierto de que el gobierno que se propuso bajar la deforestación no ha podido hacerlo. Digamos que el descontrol sobre la deforestación es escalofriante. Estamos hablando de 107 mil hectáreas donde había fauna, flora, posiblemente comunidades habitando, capacidad de recarga del agua, carbono que se está liberando. Es un desastre.
Y ese aumento, obviamente, pues no es una buena noticia, pero hay que ponerlo en perspectiva histórica porque se constituye en la segunda cifra más baja de deforestación. Y obviamente es una...
Quien habla es Susana Muhammad, la ministra colombiana de Medio Ambiente, quien en rueda de prensa aseguraba que hay 5 puntos donde se disparó la deforestación, 2 en el sur, los parques de la Macarena y Tinigua, regiones controladas por disidentes de las FARC, donde las fuerzas del Estado no entran. Muhammad también indicó que el repunte se debe al acaparamiento de tierras. Juan Manuel Soto nos explica de qué se trata.
¿Qué sucede? Digamos que los acaparadores de tierra no son campesinos tratando de sobrevivir. Son empresas que contratan campesinos para deforestar, para después decir que esta tierra es de ellos. Y generalmente un deforestador grande busca ganadería, a diferencia de agricultura. Porque la ganadería te permite tener un ganado en pie, que en el Amazonas tiene que ser extensivo, porque el suelo no te aguanta ganadería intensiva. Entonces es una vaca cada, primero una hectárea, después es una vaca cada 2 hectáreas. Entonces es o un monocultivo agroindustrial, palma de aceite, soya, maíz, sorgo, que son industrias alrededor de esto, o es un acaparador de tierras que la forma de controlar su territorio es vacas.
Colombia se puso el objetivo de llegar a 2030 con 0 hectáreas deforestadas.
Radio Francia Internacional, Deportes.
Y después de las noticias, vamos con la actualidad deportiva de la semana con Carlos Pizarro.
Resumen deportivo en Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos todos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. La pasada semana, los amantes del ciclismo y en concreto la afición latinoamericana se sobresaltaba al ver cómo el reciente campeón de Colombia y vencedor del Tour de Francia en 2019, entre otros títulos, sufría una durísima caída luego de una larga recuperación de casi 3 años que le permitió volver a la primera línea de la competencia internacional. El colombiano Egan Bernal se fracturaba la clavícula derecha tras caer al suelo en la clásica de Jaén, lo que va a tener apartado de la bicicleta al menos durante 4 meses. Hoy analizaremos las consecuencias de este accidente con el periodista y escritor Guy Roger, autor del libro Bernal y los hijos de la cordillera, pero antes de interesarnos por la estrella cafetera, nos adentramos en la Liga de Campeones tras conocer el emparejamiento de los octavos de final tras una repesca que pasó factura a grandes nombres de la competencia europea. Se lo contamos todo a continuación en este lunes 14 de febrero. Sean todos bienvenidos, entramos en materia.
Música.
Saludos a todos. Desde el viernes pasado ya tenemos los emparejamientos oficiales de los octavos de final en la Liga de Campeones tras una fase previa novedosa que tuvo daños colaterales, sobre todo para grandes equipos como la Juventus de Turín, el Milán o el Manchester City, que fueron eliminados por el PSV, el Feyenoord y el Real Madrid respectivamente. En unos minutos analizaremos los pormenores del repechaje y las apuestas de cara a la recta final con nuestros compañeros de los medios, pero antes un repaso a cómo quedan esos emparejamientos que arrancarán el martes 4 de marzo. El primer enfrentamiento, el más complejo y notorio, ha sido para el Liverpool, que tendrá que vérselas con un PSG que atraviesa un inmejorable momento de forma, mientras que tampoco se queda atrás el derbi madrileño entre el Real y el Atlético de Madrid. Serán, sin duda, los dos duelos que animen estos octavos de final, donde también habrá duelo alemán entre el Bayer Leverkusen y Bayern de Múnich, la lucha que mantendrán Benfica y Fútbol Club Barcelona, la confrontación entre el Inter Milán y Feyenoord, así como el Borussia Dortmund-Lille y el emparejamiento entre dos grandes sorpresas y sensaciones como son el Brujas y Aston Villa. Y después de conocer estos emparejamientos de octavos de final, que recuerden, se inicia la próxima semana, he querido preguntar a mis compañeros que siempre me acompañan en las andanzas de la Champions League para que nos ofrezcan su sabia opinión. Aquí en París se encuentra Luis Miguel Pascual desde la sede de la agencia EFE. ¿Qué tal?
Hola, Carlos, aquí siguiendo las andanzas, como tú dices.
Y en Inglaterra nos escucha ya Pablo San Román, periodista de la agencia France Press. Muy buenas.
Aquí estoy, cerca de la Catedral de San Paul.
Nos alegramos, así tienes la bendición completa. Antes de antes de analizar algún detalle en alguna de las eliminatorias y una vez finalizada la novedosa primera fase, me gustaría saber si os dais por satisfechos con esta nueva propuesta de la UEFA, que como consecuencia ha dejado eliminaciones sonadas, como la del City, la Juve o el Milan. Empieza Pablo, que tiene una hora menos.
Pues a mí no me gusta, yo qué sé, yo soy mayor que vosotros, seguramente los cambios me gustan menos. Estaba más acostumbrado a cosas más sencillas, a eliminatorias directas y bueno, toda esta primera fase tan complicada, a veces uno está completamente perdido. Pero bueno, ahora ya entramos en harina y esto ya me gusta más.
Luismi, tú que eres el Benjamín, venga, ¿cambia mucho o no cambia nada este formato de la liguilla y repesca para llegar a octavos?
Yo creo que cambia un poquito, pero tampoco de forma muy profunda. Yo era muy fan del sistema anterior y creo que la fase previa es un poquito mejor, no radicalmente mejor tampoco, pero sí que mete un poquito más de suspense. Y yo creo que, por ejemplo, algunos de los equipos importantes que se han quedado fuera de los octavos con el sistema anterior hubieran entrado porque era más fácil para ellos entrar. Así que, en cierta manera, pues es un revelador de crisis más prematuro que el anterior sistema, porque quizá los equipos que están mal y tarde o temprano se termina viendo que están mal, pero con este sistema pues se les ve el plumero antes.
Buen desarrollo. Y es que antes de mirar hacia el futuro de la competición, me gustaría detenerme en alguna de esas eliminaciones, en concreto la del Manchester City, aprovechando que Pablo se encuentra en Inglaterra, para conocer cómo se lo han tomado los medios y qué dicen los ingleses allí, no solo de la eliminación de los clubes más ricos del planeta, sino el paupérrimo estado de forma de su plantilla. Pablo, tell me.
Pues curiosamente aquí la gente está tan acostumbrada a esta mal temporada del Manchester City que no hay titulares así que destruyan a Guardiola o destruyan al City, sino que nos hemos acostumbrado y está asumido que este City no es el que ha estado en los últimos años, que creo que es la primera vez que no llega a octavos de final. Así que se destaca más lo bien que jugó el Madrid, que es verdad, sorprendente. Jugó muy bien Mbappé, hacen juegos de palabras con Mbappé, pero mencionan poco a Guardiola. Aquí la gente piensa que se puede ir, aunque él insiste que no, que se va a quedar. Pero a mí personalmente, este Guardiola me suena raro. Es decir, nunca he visto un equipo tan malo entrenado por Guardiola, porque este City no juega nada.
¿A alguien le gustaría detallar o no dejar pasar por alto la debacle de los conjuntos italianos? Cayó el Milan, el Atalanta, la Juve, solamente queda el Inter.
De los equipos italianos, tampoco sé si es tan significativo, ¿no? A veces es un poco fruto de la casualidad, ¿no? Es decir, no hay que decir que porque no haya más que un equipo italiano en octavos de final quiere decir que todo el fútbol italiano sea malo. Evidentemente es un síntoma, pero bueno, veremos. A lo mejor el año que viene tienen cuatro y nos tenemos que comer lo que digamos este año. Habría que ir club por club, y si tú miras club por club, ahora mismo
difícilmente pondrías a ningún equipo italiano entre los grandes favoritos para la victoria final. Luego, dentro de unas semanas, cuando nos llames, a lo mejor está el Inter en la final y me tengo que comer estas palabras.
Yo creo que es un reflejo de que el fútbol italiano no está bien, como se ha visto en la ausencia de la selección en los últimos torneos. Hay algo que está fallando en el fútbol italiano.
Hay una frase que se repite cada año por este periodo y que Luis me afronta con severidad. En la Champions es imprescindible llegar en forma al mes de marzo y el Real Madrid sabe cómo hacerlo. Y yo os pregunto esta vez, ¿es el Real Madrid el único equipo que llega en su plenitud futbolística este mes de marzo? ¿Quiénes son los clubes que optan a todo por su actual estado de forma? Al margen de los emparejamientos, ¿qué fútbol os enamora en este momento? ¿Liverpool, Real Madrid, PSG, Fútbol Club Barcelona? ¿Quién empieza?
Pues tú lo has dicho, es decir, el Liverpool está muy bien, aunque curiosamente en este último mes ha bajado un poco el ritmo. El Bayern también está subiendo. Y el que puede dar la sorpresa para mí, que Luismi nos podrá hablar mejor de eso, es el PSG. Creo que está jugando muy, muy bien. Y Luis Enrique, como demostró en su etapa en el Barcelona, puede sorprender. Para mí puede ser una baza para ganar la Champions.
Antes de darle paso a Luismi, es que no sé si alguien de los presentes vigila de cerca la Aston Villa. Lo digo porque mientras se jugaba la repesca de los octavos de Champions, el equipo entrenado por Emery empataba ante el líder de la Premier, el Liverpool, ¿eh? Y está también entre los 16 equipos.
Sí, es cierto. Emery es muy bueno, tiene buen equipo, tiene un buen portero. Pero no sé, es una intuición, no le veo optando al título. No sé, no me parece.
Luismi, cerramos contigo. ¿Qué equipo te está enamorando de esta Champions dentro de los octavos? ¿O qué equipo, por definición, crees que viene en mejor momento de forma?
Enamorando ninguno, pero como tú bien dices que yo digo, ahora es cuando se ve a los de verdad, ¿no? Ahora es cuando hay que sacar lo que se tiene. Y sí que destacaría la trayectoria ascendente del Paris Saint-Germain. Yo creo que es un equipo muy joven. No tiene grandes estrellas como otros años, pero tiene muchos jugadores de calidad. Y a poco que sigan con la racha de acierto ofensivo que han tenido en estos últimos mes y medio, dos meses, que les faltó en la parte primera de la temporada, yo sí les veo como un serio candidato a ganar el título, pese a, como digo, a esa juventud, que quizá puede ser el punto más débil que tienen, pero que también puede ser un punto fuerte. El resto, enamorarme, ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Liverpool, ni ninguno, realmente. Y metería, Carlos, si me permites, para terminar, al Aston Villa, y aquí me voy a tirar un triple, en el grupo de esos equipos que yo siempre digo que están muy bien en otoño y en invierno. Vayamos a ver si no lo pagan en primavera.
Bueno, pues vamos a verlo. Para eso tenemos que esperar todavía un tiempecito. Recuerden, la próxima semana empiezan los partidos de ida, de octavos de final. Luis Miguel Pascual, Pablo San Román, una vez más, mil gracias por haber frenado vuestra agenda y haber invertido este tiempo en Radio Francia Internacional. Espero que disfruten, pues eso, de esa primavera que se antoja emocionante en esta Liga de Campeones. Un abrazo gigante a los dos.
Un abrazo a los oyentes.
El tiempo mejor invertido, el de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias. Te lo anoto en la agenda. Ya te enviamos el cheque. Un abrazo. Gracias. Una de las historias de la pasada semana en el deporte fue la tremenda caída que sufría el ciclista cafetero Egan Bernal. Y esta podemos catalogarla de una caída más dramática debido a las circunstancias y el recorrido del último latinoamericano que ganó el Tour de Francia, ya que cabe recordar que luego de tardar más de 3 años en recuperarse de la grave lesión que sufrió y que casi le costó la vida cuando en 2022 se entrenaba junto a sus compañeros en la carretera que une Bogotá con Tunja, había vuelto a la primera línea del ciclismo mundial con sus recientes 2 títulos de campeón nacional de Colombia y en un estado de forma pletórico. Fue en la clásica de Jaén, donde el ciclista de Ineos volvía a sufrir un aparatoso accidente que le va a tener apartado durante al menos 4 meses tras haberse roto la clavícula derecha. Para hablar de este tema quiero tratarlo con una persona muy cualificada como es Guy-Henri Roger, autor del libro Bernal y los hijos de la cordillera, quien conoce muy bien al campeón colombiano. Hola Guy, gracias por acordarnos este tiempo.
Buenas tardes.
Sé que estás ahora resfriado, pero nada, te vamos a tener un poquito de tiempo. ¿Qué noticias tienes de Bernal? Si está bien dentro de las circunstancias, que supone este un golpe más duro que el anterior de la caída por aquello de que había tardado muchísimo tiempo en recuperar su plenitud física.
Desde la caída en Jaén ni he tenido noticias, sino por amigos, pero no. Fue para él una caída muy fuerte y probablemente sus planes en la temporada van a cambiar. Prefiero ver las cosas de manera diferente. El Bernal de 2025 ya es otro corredor. Recuperó, pedalea con más fluidez, tiene mejor postura, más fuerza, pero yo creo que antes de todo ha recuperado la confianza. Y todos sabemos que la mente de un corredor es lo más importante.
¿Era necesario arriesgar en una clásica como la de Jaén con el trazado de tierra de por medio para poner a punto su preparación?
Tenía en sus planes ir a disputar las Trade Bianche, donde hay tramos mucho más peligrosos, y también hay que recordar que Jan, antes de pasar a profesional, hizo una brillante carrera en el cross, ¿no? En el BTT. Y entonces, no sé, siempre es algo circunstancias.
Muchas gracias, Gui, y a seguir disfrutando del ciclismo. Recibe un fuerte abrazo.
Un placer y otro abrazo para vosotros.
Estás escuchando el deportivo de RFI.
Nos vamos, no hay tiempo para más. Vamos cerrando este deportivo con un par de noticias breves. En tenis, el ruso Andrei Rublev, décimo jugador mundial, conquistaba el sábado el torneo ATP 500 de Doha y sumó a su 17º título en el circuito masculino, el primero desde su éxito en mayo de 2024, cuando ganaba el Master 1000 de Madrid. Rublev se impuso la final en el Emirato por 7-5, 5-7 y 6-1 al británico Jack Draper. En ciclismo, Tadej Pogačar se encontraba con la victoria luego de alzarse con el Tour de Emiratos Árabes. El esloveno, que ya ganaba esta prueba en 2021 y 2022, volvía a conquistar luego de no haber participado en las dos últimas ediciones. Se trata ya de la victoria número 90 de su carrera a sus 26 años. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva de Radio Francia Internacional. Didier Bleu estuvo al mando del control técnico. Tienen una nueva cita con el deportivo en tan solo 7 días. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, amigos, adiós. Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you.